Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nuevamente, estudiantes de IPCO Avanzado. Tengo el gusto de saludarles nuevamente en esta nueva clase y diríamos la última antes de vacaciones. Ustedes saben que vamos a tener 2 semanas de vacaciones por Semana Santa y Pascua y luego regresamos con 2 últimas clases para terminar el trimestre. Qué rápido se nos ha ido este trimestre, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del Antiguo Testamento. Ustedes saben que nos quedamos en el periodo de la organización de Israel. Y dentro de este inicio del periodo estábamos viendo que este libro nos enseña sobre el servicio. Vimos cómo Israel fue organizado, cada tribu para hacer su función, cada uno como Dios lo había determinado, ¿verdad? Escogiendo a la tribu de a la tribu de Leví para que ellos sirvieran en el tabernáculo, ellos no se prepararan para la guerra en la posesión de la tierra prometida. Y bueno, así es como Dios determina la función de ellos, de cada uno, de cada tribu, de cada persona, y que se prepararan para esa tierra prometida. Ahora, nosotros dijimos que la aplicación de esto sería, ¿cómo debemos servir nosotros a nuestro Dios? Y ya hasta aquí hemos visto 8 puntos y continuaremos con los que nos faltan, que abarca todo el libro de Números. Y en el número 9, nos quedamos el 8, vamos al número 9, el punto número 9, que nos enseña que Dios quiere que nuestro servicio a Él sea sin incredulidad. En el capítulo 13 de Números, nosotros encontramos que Dios ordena a Moisés enviar a reconocer la tierra prometida a 2 espías, que era un príncipe principal de cada una de las 12 tribus de Israel, los cuales obedecieron y fueron y reconocieron la tierra, pero en su regreso, en su informe, 10 príncipes mostraron la falta de fe que había en ellos al ver que la tierra para poseer estaba llena de gigantes. Se dijeron, es tierra que fluye leche y miel, es decir, reconocían que era una tierra de fruto, pero que no podían tomarla. Veamos su informe. Número uno, su informe. Dijeron que el pueblo que habita ahí eran fuertes, como diciendo más fuertes que ellos. Lo segundo, dijeron que sus ciudades eran grandes y muy fortificadas, como pensando, pues es difícil poder tomarlas. Y tres, dijeron que era tierra de gigantes, todavía para aunar la imposibilidad de su incredulidad, ¿verdad? Una prueba más en nuestro servicio a Dios, queridos hermanos, cuando le servimos al Señor, son precisamente los gigantes que enfrentamos en nuestra vida como cristianos. Gigantes que a nuestra vista parecen imposibles, pero que debemos recordar que el Señor nos ha dicho que para nosotros no hay nada imposible y que si tenemos fe y no dudamos, podemos decirle a esa montaña, muévete y échate en el mar y así será hecho, entendiendo con ello que lo que Dios espera es que le creamos y Él se encargará de nuestros imposibles. Dios, mis hermanos, quería preparar a Israel para que entendieran que la conquista, así como la salvación de Egipto, no dependía de ellos y de su capacidad, sino absolutamente de Dios y nada más. Ciertamente tenían que pelear para poseer la tierra, pero el que les daría la victoria, pues sería Dios. En el capítulo 14 de Números, nosotros vemos que esta falta de fe de los 10 espías es transmitida a todo el pueblo. Y esto, todo el pueblo se quejan una vez más con Moisés. Y como ya lo dijimos, trajeron a recuerdo siempre, pues como lo hacían su pasado, ojalá hubiéramos muerto en Egipto y no en este desierto. Y manifestaron su deseo de regresarse a Egipto. Y yo aquí pudiera decir qué ingratitud de este pueblo. Qué ingratitud después de ver todas las maravillas de Dios, todo el poder de Dios, cosas imposibles que ellos no podrían haber hecho. A pesar de haber visto todo, todavía hasta aquí, igual que esos 10 espías que regresaron con una tremenda incredulidad. Por eso la Escritura dice claramente en Hebreos 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios sin fe. En Lucas capítulo 17, verso 12 al 19, vemos un acto donde hay ingratitud. Dice ahí, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro a Jesús 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Ahora, quiero dejar aquí claro, en esto obedecieron, ¿verdad? Pues cómo nos manda que vayamos con los sacerdotes si todavía estamos llenos de lepra. Y el ir con un sacerdote es porque ya estaban limpios y el sacerdote tenía que dar el punto bueno para regresar al pueblo, a la sociedad, por su limpieza de la lepra. Pero en este caso, Jesús les dio una orden para probar la fe. Y ellos obedecieron, sí tuvieron fe en lo que Jesús les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y fueron, dice que mientras iban, fueron limpiados. Pero note lo que sigue. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Es decir, antes de llegar con el sacerdote, este primero dijo, no, yo voy a dar gracias por lo que se ha hecho en mi vida, no me puedo quedar callado, no me puedo quedar así. Y este vino, dice, glorificando a Dios y a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este ni siquiera era judío, era un samaritano. Alguien que los judíos despreciaban mucho, ¿verdad? Y los consideraban unos incrédulos. Y bueno, usted conoce todo esto, la historia de los judíos, ¿verdad? Su religiosidad. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No podemos ser ingratos, mis hermanos. No podemos hacer lo que hizo el pueblo de Israel con esa ingratitud y seguir actuando como iglesia después de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos hacerlo. Tenemos que pensar en esto. El pueblo, al ser castigado por la incredulidad y el temor de los príncipes, de sus dirigentes, se les olvidó por completo lo que debían aprender del carácter de Dios hasta este momento. ¿Cuántas cosas habían aprendido de Dios? Su amor, su santidad, su fidelidad, su paciencia, su perdón, su poder, tantas cosas. Pero muchas veces, mis hermanos, en medio de las circunstancias y con la incredulidad, hacemos a un lado todo esto. Tristemente, ¿no? Tenemos el ejemplo de los discípulos del Señor Jesús cuando subieron a la barca, iban cruzando el mar, los agarra una gran tempestad, Jesús va con ellos, ¿verdad? Y usted recuerda, pues ellos necesitaban aprender a tener fe, fueron incrédulos, despertaron al Señor, Señor, levántate que perecemos. Y el Señor calmó aquella tempestad mostrándoles quién era Jesús. Y ese es uno de los puntos importantes que necesitamos saber quién es Jesús, el Señor en quien hemos creído. Lo mismo le pasó a Pedro tiempo después, otra vez en las aguas, ¿verdad? Cuando los vuelve a agarrar otra tempestad, pero ahora Jesús no va con ellos, Jesús viene caminando sobre las aguas a medianoche, muy temprano, y Pedro le dice que pues lo haga caminar, si él era él, y Pedro camina sobre las aguas, pero al ver las olas y el viento, tiene duda y se hunde. Dios, mis hermanos, quiere siervos que le crean a su palabra y le obedezcan. Así debe de ser nuestro servicio, con fe, creyentes en su palabra y obedeciendo su palabra. Porque alguien puede decir, yo creo su palabra, pero no la obedece. No, la evidencia de que realmente creemos su palabra está en la obediencia. Esa es la evidencia. No podemos ignorar eso. Vamos al punto 10. El punto 10, Dios quiere que le sirvamos con fe, dispuestos siempre para hacer la voluntad de Dios. Llegamos al capítulo 13, del verso 30 al 31, así como en el capítulo 14, verso 6 al 9. ¿Y qué vemos en ambos capítulos, en el 13 y en el 14? Vemos a dos de los espías. Uno llamado Josué, el otro llamado Caleb, que mantuvieron su fe firme en Dios. Estos príncipes se mantuvieron creyéndole a Dios y no tenían temor alguno de conquistar la tierra, pues estaban convencidos que Dios se las había entregado, estaban convencidos que la pelea es del Señor y no de ellos, aun cuando tenían que actuar. Escúchenme. Escúchame bien, para alcanzar la salvación se ocupa fe, arrepentimiento, y para mantener esa salvación, si de verdad la tenemos hasta el final, se necesita una fe firme y fuerte. Y para vencer las pruebas y las tentaciones y las circunstancias que vendrán a nuestra vida, se ocupa de una fe perseverante que no desista. La fe es importante, es básica, el justo por la fe vivirá. Una vez más, la fe de Moisés es probada, esperando ver si él se aseguraba de la revelación que le había sido dada anteriormente. Así que en su ruego, Moisés le pide a Dios perdone semejante rebelión de Israel, trayendo memoria la revelación que recibió de Dios allá en Éxodo 34, versos 6 al 7, recordándole su revelación de quién era él. Y Dios le responde con fidelidad a ese pacto, no destruye al pueblo. Pero eso sí, mis hermanos, toda aquella primera generación que no le creyó a él y murmuró, moriría ahí. Una vez más vemos aquí la enseñanza que todo pecado no quedará sin castigo. De manera que Dios comenzó de nuevo a purificar a Israel de todos los que no creían, solo permitiría entrar a la herencia de la tierra prometida a aquellos que creyeran. Yo te pregunto a ti en esta clase, ¿quieres entrar a la herencia que Dios te ha prometido? La herencia de la tierra prometida que es el cielo. Pues no seas incrédulo. Confía en Él y Él hará por ti. Llegamos al capítulo 15 de Números y vemos que Dios les dice que Él está dispuesto a perdonar a aquellos que hayan cometido pecado si se daban cuenta de ellos y los corregían, mostrando con ellos su arrepentimiento. Dios siempre, siempre, siempre a un arrepentido, Él lo va a perdonar. En este capítulo 15 encontramos la orden de Dios de ofrecer derramamiento de sangre por expiación. Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de corazón. Veamos cómo Dios perdonó a Abraham por su pecado de unirse a su sierva Agar y tener un hijo con ella. Pues Abraham se arrepintió. Vemos a Dios que perdonó al rey David por su pecado de adulterio porque se arrepintió. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias no las quita. Esas siempre estarán presentes para mostrarnos lo grave que es el pecado delante de Dios. Así que, hermano, no esperes ninguna otra cosa de parte de Dios, sino lo que es. Llegamos al punto 11, ¿verdad? Seguimos adelante. En el punto 11, Dios quiere que le sirvamos sometidos a autoridad. Dios es el que quita y pone reyes. Llegamos al capítulo 16 y 17 de Números. Y nosotros aquí encontramos en primera instancia la rebelión de Coré, de algunos levitas y príncipes de Israel, que él hace todo un equipo ahí, ¿verdad? Que no conforme a su llamado de ayudar a los sacerdotes en el templo y queriendo para sí el sacerdocio, se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, y muy posiblemente apelando a la autoridad de descendencia, ya que Datán y Abiram, con los cuales se coludieron, que descienden de Rubén, el hijo mayor de Jacob, y no respetando ni sometiéndose a la autoridad que Dios les había concedido a Moisés y Aarón, y trataron de hacer ahí un golpe de autoridad, podemos decir, ¿no? Como cuando se le menciona golpe de estado ahí, queriendo tomar ellos la autoridad. Pero nosotros vemos que ustedes saben, pues Dios tiene el control de todas las cosas, y vemos el castigo que Dios trae a aquellos que se levantaron en contra de Moisés, se los tragó la tierra, y debemos tener mucho cuidado nosotros de vivir, no, de cuidado de no estar viviendo bajo autoridad, sino al contrario, ponernos bajo autoridad y no en contra de ella. Pero también los que tenemos autoridad, a los que Dios nos ha dado autoridad, debemos usar justamente la autoridad pero dejar nuestra causa a Dios y Él juzgará. Por eso dice Romanos 13, verso 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En Hebreos capítulo 13, verso 17, la Escritura dice a los creyentes: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En Primera de Pedro 5:5 dice la Escritura aquí: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está claro, ¿no? Debemos estar bajo autoridad. Déjame ponerle algunos ejemplos de vivencias para que entendamos. Hace muchos años, recuerdo, fui enviado a un pueblo a apoyar a un pastor. Te hablo de muchísimos años atrás, por allá en el 98. Y el propósito de ir a esta iglesia era apoyar al pastor con formar un grupo de alabanza. Y yo me acuerdo que, ya dirigiendo este grupo de alabanza, había un joven de la alabanza que en los meses siguientes tenía problemas con un matrimonio de la iglesia, porque les había pedido dinero prestado y había pasado ya más de un año y no quería pagarlo. Entonces yo hablé con él, ¿verdad? Los junté al matrimonio, a este joven de la alabanza, y yo le dije: oye, tienes que resolver tu situación, no puedes estar ministrando así con este problema, ¿no? Y entonces yo le dije: mientras no resuelvas tu situación, te vas a sentar, no puedes ministrar. Y este joven, al disciplinarlo, se molestó y se fue de la iglesia. Fíjese. Pues muy claro, no queremos estar bajo autoridad, ¿no? En otro lugar donde pastoreamos mi esposa y yo, ¿verdad? Ya en el ministerio, recuerdo, tuvimos una panderista que también, esta panderista se fue con un joven, que solo abusó de ella. Cuando ya se lo habíamos advertido, no obedeció, la tuvimos que disciplinar, sentar, se molestó también tanto con toda su familia y se fueron de la iglesia. ¿Qué pasa con todo esto, mis queridos hermanos? Lo que pasa es que no hay un corazón dispuesto a someterse a autoridad. Y esto no debe de ser así. La Escritura nos muestra desde un principio claramente cómo a Dios le desagrada cuando no estamos bajo autoridad. En el capítulo 17, Dios le ordenó a Moisés que juntara una vara de cada príncipe de Israel y la vara de Aarón por la de la tribu de Leví, y las trajera al tabernáculo. Y después que Dios se manifestara en el tabernáculo, dice que la vara de Aarón había reverdecido, produciendo fruto y mostrando con ello a todo rebelde a quien Dios había escogido como sumo sacerdote. Toda autoridad puesta por Dios, queridos hermanos, será siempre respaldada por Dios, pues habrá fruto. Dios siempre va a defender y a respaldar a quienes son sus siervos que Él ha escogido, llamado, preparado, establecido en una función y que le obedecen. Siempre los va a respaldar, los va a defender. Así fue aquí como Dios respaldó la función de Aarón como sacerdote que él había escogido. En el capítulo 20, ¿cuál fue el pecado que cometió Moisés? Vemos que aquí en este capítulo Moisés comete una gran falta ante los ojos de Dios. Encontramos en este capítulo la muerte de María y la muerte de Aarón, hermanos de Moisés. Pero algo más de más trascendencia: que el pueblo de Israel se vuelve a quejar por falta de agua, y en esta ocasión, fíjense bien, Moisés tendría misericordia una vez más del pueblo. Es decir, no tuvo paciencia, se enojó, no creyó que Dios pudiera tener misericordia del pueblo. Y Dios le dio una orden de hablarle a la roca y no golpearla. Y Moisés en su enojo la golpeó dos veces, mostrando con ello su debilidad, que significa el número dos en algunos casos, como aquí, no siendo apto para introducir a Israel a la tierra prometida. Así que Moisés, pues no le toca introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Aquí es donde recibe esta disciplina por parte de Dios. Él no va a entrar, él va a morir y hasta ahí, ¿verdad? Llegamos al punto número 12. El número 12, Dios quiere que le sirvamos con paciencia. Pero aquella paciencia que significa de aguante largo, de soporte continuo, de no desesperarnos como le pasó a Moisés, ¿verdad? Y que a través de esa desesperación podamos cometer decisiones que nos cuesten hasta el seguir en el ministerio, ¿no? En el capítulo 21 al 36 de Números, que es el final de la jornada en el desierto, a medida que se acercaba el pueblo a Canaán, era evidente que aún había algunos que no creían, a pesar de la victoria que les fue dada sobre sus enemigos cananeos en el Números capítulo 21, verso 1 al 3. Después vemos a un grupo del pueblo comenzaron a murmurar y Dios les envió serpientes ardientes como juicio por todo el campamento de Israel con el fin de desechar a los que no habían creído, pero aquellos que se arrepintieran y confesaran su pecado serían salvados de estas serpientes ardientes. En Números 21, verso 4 al 9, ahí encontramos esta historia. Dios puso una manera de obtener la liberación de estas serpientes para aquellos que se arrepintieran y confesaran su pecado, y era que la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés hiciera, la levantara en un madero, y al mirarla, cada uno de ellos era un signo de creer y podían vivir, eran librados de aquella mordedura, ¿no? La palabra mirar aquí significa fe. Este acontecimiento apuntaba lógicamente a la obra redentora de Cristo en la cruz, donde Cristo venció a la serpiente, el diablo. Así que aquel día con Moisés, cuando levantó la serpiente, todos los que confiaban en Dios miraron la serpiente con fe, fueron sanados, y los que no creyeron murieron. Este pasaje nos enseña que muchos fallarán en la iglesia, se equivocarán, pero si reconocen su pecado, su error y lo corrigen y se arrepienten, Dios siempre tendrá misericordia, no así de los incrédulos. ¿Sí? Dios quiere que le sirvamos con una confianza total y un arrepentimiento genuino, confiando siempre en su misericordia. En el capítulo 22 al 24 se nos habla de los sucesos de Balac, rey de Moab, quien por la multitud de los israelitas buscó apoyo sobrenatural y va con Balaam, quien es un personaje raro en la escritura, pero que en su reputación era alguien que tenía poder para bendecir o maldecir. Balaam parece haber dependido de la sabiduría del Señor. En Números 22, versos 7 al 14, ahí encontramos esto. ¿Cómo llegó a conocerlo? No lo sabemos. No sabemos cómo Balaam llegó a conocer al Señor y a tener sabiduría de él. Pero Dios le hizo ver a Balaam que él había bendecido a Israel y por lo tanto no debía de maldecirlo. Así que las cuatro veces de insistencia, Balaam al final bendijo a Israel. Balaam se sentía comprometido con la palabra de Dios, aunque sin duda deseaba la recompensa del rey Balac. Al final vemos a Balaam que por su deseo de la recompensa del rey Balac de Moab, y no pudiendo maldecir a Israel, le dio un consejo a Balac de seducir a los israelitas con las mujeres moabitas, los cuales se unieron sexualmente con ellas y fueron llevados a dar culto a sus dioses. Un pasaje que inclusive lo podemos ver reflejado en el libro de Apocalipsis, cuando se menciona algo sobre de ellos, como algo simbólico, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Vamos ahí para mirarlo. está hablando a la iglesia de Pérgamo y les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que detienen la doctrina de Balaam. Vea, la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Este fue el consejo de Balaam. No podía maldecir a Israel, pero sí le dio este consejo, que los sedujera con las mujeres moabitas para que se unieran sexualmente y de esa manera ellos pudieran dar culto a sus dioses. Es increíble, ¿no? En el capítulo 25 vemos sobre esta fornicación de los hijos de Israel rompiendo su pacto con Dios, y lo hicieron airarse, y a consecuencia de esto, fíjense bien, murieron 24 mil. Dios, llegamos al punto 14, ¿verdad?, de aplicación en nuestro servicio, cómo debe de ser nuestro servicio a Dios. Dios quiere que nuestro servicio a Él sea de fidelidad y pureza hasta la muerte. De lo contrario, quien se deje seducir por el pecado pagará muy caro las consecuencias. En el capítulo 27, verso 1 al 4, vemos que el Señor establece que todas las mujeres, al igual que los hombres, tienen derecho a su porción de herencia familiar. Gracias a estas cinco mujeres de Zelofehat, las cuales no tenían padre ni hermano que heredase la tierra, y ellas mostraron su fe en el interés de heredar una porción de lo prometido por la palabra de Dios. Y de esta manera vemos la respuesta de Dios a toda esa fe mostrada por estas mujeres, recordándonos a nosotros hasta el día de hoy cómo desde un principio el deseo de Dios es compartir con todas las mujeres de sus bendiciones. Y llegamos al punto 15 aquí, ¿verdad? Que Dios quiere que entendamos que servir a Dios es un privilegio tanto para hombres como para mujeres, pues Él no hace acepción de personas. Como algunos, ¿verdad?, que dicen que la mujer no debe de enseñar, pero en el servicio Dios le da este mismo privilegio a las mujeres. Claro que hay un orden, que también Dios en la palabra lo dice, pero la mujer tiene los mismos privilegios que el hombre tiene. Otra cosa más que vemos en número 27, verso 15 al 18, es a Moisés preocupado por su muerte. Es decir, ¿qué será del pueblo? Por lo que ruega a Dios por un sucesor, y Dios le indica que ese sucesor, sería Josué, quien sería el encargado de conquistar y repartir la tierra prometida, al cual debían imponer sus manos sobre él, y Dios pondría en él el espíritu que había puesto en Moisés. Y bueno, pues aquí encontramos la enseñanza de cómo debe de ser esa impartición. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, en el verso 6, vemos cómo Pablo hace esto con Timoteo, ¿verdad? Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué responsabilidad tenemos los siervos de Dios de dejar detrás de nosotros sucesores que tengan ese mismo espíritu de sabiduría que Dios nos ha dado, y que para ello debemos dejar ejemplo de personas que mantuvieron la fidelidad de su fe hasta el final de nuestros días? Pablo mismo lo dijo, ¿verdad? Otra vez ahí en 2 de Timoteo 2:2, él le dio este consejo a Timoteo y le dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por otro lado, qué necesario es que ustedes jóvenes o adultos que desean servir a Dios con todo su ser, deben acercarse con aquellas personas o siervos que son un ejemplo para ustedes, imitando su fe y su conducta, como lo dice Hebreos 13:7, ¿no? Dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y bueno, llegamos al último punto de este libro de Números. Este último punto es: Dios quiere que le sirvamos haciendo discípulos que estén dispuestos a continuar la obra cuando llegue el fin nuestro. Discípulos dispuestos a continuar la obra cuando llegue nuestro final. ¡Qué maravilloso! Mis hermanos, aquí terminamos rápidamente el libro de Números en este periodo de la organización de Israel, y seguimos con el libro de Deuteronomio. Dijimos que estos dos forman parte de este periodo de la organización de Israel. El libro de Deuteronomio es el libro que nos va a hablar de obediencia. Eso es lo que trata este libro, obediencia. Ahora, ¿qué significa este libro de Deuteronomio? Este libro simplemente significa repetición de la ley. Repetición de la ley. Este libro trata de la dependencia de Moisés en los campos de Moab, en los cuales se busca con esta nueva generación que ya ha fallado la renovación del pacto hecho originalmente en el Sinaí, donde recibió por primera vez la ley de los 10 mandamientos. Así que esta no era una nueva ley, ya estaba ahí, más bien había que repetírsela a esta nueva generación. Acuérdense que la primera generación, aquí vemos en el libro de Números, vimos cómo esa primera generación murió por su incredulidad. Los israelitas se habían tardado 40 años en su recorrido, cuando su recorrido debía haber durado aproximadamente entre 10 a 15 días. De manera que no fue la distancia el problema, sino las condiciones del corazón. Y esto sigue siendo lo mismo, ¿no? Pasan muchos años y el problema no son los años, sino es la condición del corazón de cada una de las personas. La idea de Dios no era el simple hecho de llevar a un pueblo entero a una tierra que Él le había prometido. Su propósito era mucho más profundo, pues consistía en prepararlos para que cuando llegaran fueran un pueblo que vivieran en obediencia. ¿Qué de bueno tendría que conquistaran y poseyeran una tierra si eran igual de perversos y malos que las demás naciones? O sea, ¿cuál sería el sentido, no? De manera entonces que el desierto nos enseña, debían haber sido lugar donde debían ser preparados, donde debían haber aprendido a obedecer para la conquista. Así de igual manera nosotros somos metidos al desierto y debemos pensar en eso. El desierto debe de ser un lugar donde somos llevados para aprender la obediencia. Es decir, sin obediencia no hay conquista. ¿De qué nos sirve recibir tantos beneficios externos, así como se nos enseña en muchos lugares, de ir en busca de sanidad, de ir en busca de un milagro, de ir en busca de prosperidad, de ir en busca de éxito, si no somos obedientes? ¿De qué nos sirve, no? O sea, ¿de qué nos sirve todo eso? Los 10 leprosos, ya los vimos, 9 de ellos recibieron sanidad. ¿Pero de qué les sirvió su sanidad si no fueron obedientes a Dios? Hasta aquí, una de las grandes lecciones que Dios había enseñado a Israel durante su viaje por el desierto. Habían aprendido quién era Él. Habían aprendido que Dios es el Dios viviente. Esto está en Deuteronomio 5:26. Habían también reconocido el líder de esta nación, muy importante, ¿no? 3, que era poderoso y nadie como él, el líder de la nación, pues era el Señor, era Dios, no era una persona. Que Dios era poderoso y nadie como él, pero que también era un Dios misericordioso con aquellos que se arrepienten de sus malas obras. Por otro lado, el quinto punto les había enseñado quiénes eran ellos, una raza caída, pecadora, rebelde, incrédula, y que la única diferencia de las demás naciones no lo eran ellos, sino su Dios, quien les había escogido con un fin y un propósito, hacer de ellos una nación santa como su Dios, para marcar una diferencia con las demás naciones. Ese era el plan de Dios. Ahora, Dios deseaba que al repetirles la ley, entendieran del deseo de su corazón de la nueva vida que debían de llevar dentro de esta nueva tierra para ellos. Recordemos que este sigue siendo el propósito de Dios, pues esto figuraba la entrada de todo creyente al reino de Dios espiritual, siendo gentes nacidas de nuevo, las cuales han recibido de parte de Cristo nuevos mandamientos, los cuales deben de ser nuestra vida dentro del reino, obedecerlos. Por ejemplo, en Efesios 4, 22 dice al 32, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, ¿verdad? Aquí cuando decimos desechando la mentira, algunos dicen, ¿qué tiene de malo una mentirita blanca? No, sea blanca o sea muy negra o muy oscura, como la quieras llamar, es una mentira, y nos dice que la desechemos, que hablemos verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí nos dice claramente, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo, no le demos lugar. El que hurtaba no hurte más, no hurte. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Estamos en el verso 31 de Efesios, ¿verdad? Efesios, que dijimos, 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Muchos no cuidan su corazón y se amargan, y ahí comienza todo un descenso en su vida espiritual. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón. Verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Recuerdo cómo muchas veces, yo esto lo recuerdo, a mí me pasaba, ¿verdad? Y tuve que aprender. Mis vecinos ponían sus autos en la cochera de la casa. Y nos tapaban y no podíamos entrar. Y la verdad, yo me molestaba muchísimo cada vez que llegaba. Y dije, pues, o sea, ¿por qué lo hacen, verdad? Y estaba tan enojado. Un día mi esposa me dijo, mira, ¿por qué no te bajas con amabilidad, les timbras y les dices que si te permiten, por favor, entrar a tu casa? Y ya cuando tú entres, si ellos ocupan, que no hay problema, pueden estacionarse. Y yo no crea que aceptaba tan fácilmente este comentario de mi esposa, pero la verdad, pues llevaba toda la sabiduría de Dios. Entonces lo hice. Hice caso a lo que mi esposa me estaba diciendo, fui con mis vecinos, les pedí de una manera amable que si me permitían entrar y que si ocupaban no había problema, yo ya no iba a salir. Y mire, aprendí algo nuevo, ser benignos unos con otros. Jesús nos enseñó que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que el que nos pida ir a una milla, vayamos dos. Benignos son con aquellos que atraviesan su carro, ¿verdad? En su casa. Así seamos. Déjeme ponerle otro ejemplo. Una vez, también recuerdo, hace ya, pues también años, fuimos enviados a pastorear nuestro primer pastorado a un pueblo que se llama La Laja, Jalisco. Y en una de las tantas ocasiones que empezamos a ir a este pueblo, yo traía un carro nuevo por la empresa. En ese tiempo pues seguía trabajando, trabajaba en una arrendadora de banca de segundo piso. Y recuerdo que una vez después de terminar la reunión, pues ya era noche, veníamos de regreso en el carro y se oía algo horrible en la rueda, ta, 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 venía golpeteando, entonces pues me dio miedo y hablamos a la grúa, vino la grúa, se lo llevó al carro, al taller y así fue como regresamos a Guadalajara, ¿no? Entonces al día siguiente yo voy al taller y en el taller, hablando con el del taller me dice, oye, no sé con quién tengas problemas o a quién le caigas mal, pero la verdad, te quisieron hacer una jugada muy terrible. Te aflojaron todos los birlos de la llanta. Y como yo traía un candado, porque eran rines deportivos, y tenía candado en cada llanta, me dijo, si no fuera por el candado del rin, sabrá Dios qué te hubiera pasado. O sea, era algo terrible, ¿verdad? El sacerdote del pueblo, de este pueblo, me acuerdo que él, pues como siempre, echaba a la gente para que la gente hiciera cosas indebidas. Después de esto yo tuve que ir a hablar incluso con el sacerdote y preguntarle, oiga, pues ¿a quién está sirviendo? ¿A Cristo o al diablo? ¿Verdad? Esa no es la función de Cristo. Y bueno, se calmaron las situaciones, pero fíjese qué tremendo, ¿verdad? Y aún en medio de eso, yo tuve que tener una buena actitud. Porque eso es lo que el Señor nos enseña. O sea, no podemos tener una mala actitud, tenemos que tener una buena actitud. Y esto es obediencia. Obediencia a su palabra, una palabra que se nos recuerda una y otra vez, repetición de la ley, repetición de la palabra de Dios. El recordar, ¿verdad? Siempre que nuestro Dios es un Dios viviente, que el líder de nosotros, el líder principal, sí, tenemos una autoridad humana, pero tenemos un líder principal que es el líder de toda la iglesia, es Jesucristo. Y no olvidarnos que Él es un Señor poderoso y nadie como Él. Pero también no debemos tener presente que Dios es un Dios misericordioso con los que se arrepienten de sus malas obras y que fallamos muchas veces con el Señor y la verdad es que Él nos perdona. Por otro lado, nos ha enseñado, ¿verdad?, que nosotros somos unos pecadores rebeldes que la única forma de ser diferentes a los demás es por medio del Señor, que nos quiere hacer una iglesia santa, sin mancha, ¿verdad?, delante de Él. Y que hay todo un proceso que Dios está realizando en nuestras vidas para que así sea. Entonces, queridos hermanos, vamos a aprender de todo esto que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Vamos a ser obedientes, vamos a obedecer su palabra, vamos a obedecer cada instrucción que el Señor nos dé y no nos resistamos a obedecer a Dios, aunque nos cueste mucho algunas cosas que Dios nos pida hacer, pues seamos obedientes. En la obediencia está la bendición. ¿Quieres la bendición de Dios? Sé obediente. Sé obediente y tú verás la bendición siempre de Dios respaldando todo lo que tú hagas. Hermanos, aquí nos vamos a quedar en esta clase y yo espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y nos vamos a ver regresando de vacaciones con las últimas dos clases que nos quedan. Esperemos podamos avanzar y si es posible hasta terminar este libro de Deuteronomio. Para en el siguiente trimestre, nuestro último trimestre del Antiguo Testamento, podamos abarcar lo más que podamos. Cuídense mucho, me da gusto saludarlos, que el Señor esté con ustedes, no dejen de estudiar, no dejen de repasar la palabra que han aprendido. Que el Señor los bendiga y nos vemos.